Para hablar de los protocolos que están vigentes o que deberían estar vigentes en los colectivos, en las líneas, en las distintas líneas, en micros, estamos en contacto telefónico con César Frugoni, el subsecretario de Transporte de la provincia. Buen día, aquí Marcela y Noelia lo saludan.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Feliz año.
Gracias.
Feliz año. Bueno, queremos saber cuál es el protocolo que está vigente en los micros, en los distintos transportes, en este caso, tanto para quienes están pensando en viajar, como, bueno, aquí en la ciudad también.
Bueno, con respecto a eso, no varió nada todavía de lo que está previsto, que seguimos manteniendo los sistemas de bioseguridad dentro de todos los colectivos de la provincia, tanto urbanos como interurbanos, y así también los de media y larga distancia, que son los tapabocas sí o sí para ingresar al colectivo y durante todo el viaje, tapabocas en todo el viaje.
Bien, y en cuanto a la capacidad, sigue siendo el 100%, ¿no? Ya está habilitado.
Sí, la capacidad sigue siendo el 100%, siempre y cuando nomás se respete el tapabocas.
Y en cuanto al pedido de, por ejemplo, el pase sanitario, ¿eso le corresponde a las empresas ya cuando la persona va a comprar su boleto?
No, el pase sanitario no rige para este tipo de modalidad, porque es para eventos mayores masivos, mayores de 1.000 personas nomás.
Bien.
Claro, o sea que no se va a pedir en los micros de larga distancia.
No, tampoco en los de larga distancia nacional tampoco está pidiendo, salvo en las provincias que por ahí solicitan para ingresar a la provincia, que creo que hay uno o dos nomás, pero no es un requisito para ingresar a ninguna provincia del pase sanitario.
Sí, bueno, ayer había salido también una noticia que hablaba del pedido en las rutas, pero entiendo que también esto es para quienes viajan en su auto particular.
Sí, en las provincias que lo solicitan, no, la mayoría, o sea, Buenos Aires no lo pide, Santa Fe no lo pide, el Chaco no lo pide, Corrientes no lo pide, creo que es Catamarca nomás que está pidiendo, y no me acuerdo de una de las Patagonias, Neuquén.
Frugoni, en cuanto a la cantidad de unidades y de frecuencias, ya para esta época del año se suele sumar la cantidad de micros para salir tanto al interior como a otras provincias.
Sí, lo que es todos los servicios de media y larga distancia normalmente para esta fecha realizan refuerzos. Dentro de los horarios normales, cuando se vendió el colectivo completo, por ahí agregan frecuencias. Pero eso más que nada fue antes de Navidad y Año Nuevo. Ya después, enero, ya más o menos vuelven a las frecuencias normales la cantidad de unidades.
¿Y cuáles son los requisitos que deben cumplimentar todas las unidades y las empresas para poder salir a las rutas? Porque generalmente uno comienza, cuando ocurre una desgracia, comienza a ver que por ahí las unidades no estaban en condiciones. ¿Quién les controla todo esto y si realmente se hace efectivo este control cuando una unidad va a salir a la ruta?
Bueno, tienen unos controles ya que van, que son semestralmente, que van y depende de qué jurisdicción lo tenga, todo lo que los que tengan que ver dentro de la provincia lo controlamos nosotros, y lo que tenga que ver con viajes nacionales lo controla TNRT. Sobre todo, bueno, que la documentación del micro tiene que estar al día con la técnica, con los seguros, como tiene que ser cada, que nos tienen que presentar en cada rendición para cada 6 meses. Eso también implica una rendición para poder seguir cobrando los subsidios, y por eso normalmente lo tienen al día. Y después, bueno, lo que se le hace los controles en las terminales, normalmente a los choferes, sobre todo el descanso que tengan que tener, y los test de alcoholemia que se realizan aleatoriamente.
¿Cuántas horas de descanso era que tenían que tener los choferes?
Tienen que tener 12 horas de descanso el chofer después de su jornada laboral.
Claro. Frugoni, y en cuanto a las líneas aquí urbanas, interurbanas, ¿está previsto un aumento de la tarifa? Ya lo pregunto así un poco con miedo también, después de lo que pasó con el precio del boleto en corriente, sobre todo, que se fue a 60 pesos.
Sí, bueno, a comparación de la legislación en corriente, nosotros tenemos que sí o sí lo hacerlo por audiencia pública. Nosotros hasta el 21 de marzo no podemos realizar la audiencia pública porque la ley nos permite una vez por año. Así que se empieza a trabajar ya para llamar a audiencia pública en marzo, pero después del 21 de marzo recién podemos llamar a audiencia pública y ahí se evalúa el plan de los estudios técnicos que se realizan, el aumento que corresponde.
Uh-huh. Y este año va a regir, como todos los años, también el boleto estudiantil gratuito.
Sí, por supuesto, esa es ley, es una ley, está totalmente vigente y a partir del 15 de febrero ya van a estar habilitados para empezar a funcionar de vuelta el transporte para estudiantes.
Bien, y todos los estudiantes obviamente van a tener que presentar su documentación, renovarla para poder continuar con este boleto estudiantil gratuito, ¿no? ¿Cuándo va a comenzar la presentación de papeles para poder obtener el beneficio?
Todos los que ya tienen su tarjeta tienen desde el 15 de febrero hasta el 31 de junio para presentar el certificado de estudio. Esto es para mantener su tarjeta vigente. Uh-huh. Y todos los nuevos, bueno, tienen que traer el certificado de estudio y documento y venir presencialmente para realizar el trámite de su nueva tarjeta.
Claro. ¿Y por qué todavía hoy, con estas altas temperaturas, todavía no hay unidades de colectivos con aire acondicionado?
Bueno, esa es una cuestión técnica también. En primer lugar, el contrato vigente que se encuentra tanto los, y hablo por la municipalidad también, de los urbanos y los interurbanos que dependen de la provincia, no es obligatorio, no está en los contratos micros con aire. Ahora, en la práctica, las empresas que trajeron colectivos con aire acondicionado, que hay unas cuantas que tienen aire acondicionado. Estábamos hablando de los urbanos, no estoy hablando de los por ahí de Margarita, sí, Belén y eso, sí, que sí lo usan, que ahí sí lo pueden usar porque da para que se pueda, porque van por ruta y todo, se puedan, el de Tirol, el de Margarita Belén, el de Colonia Benítez, esos los pueden funcionar tranquilamente porque tiene tiempo para que el aire enfríe. Ahora, los urbanos e interurbanos que tienen muchos caminos de tierra, de ripio y paradas continuas, por más que tenga el aire acondicionado, no puede enfriar el colectivo con tantas paradas y aparte con cómo se ensucian los filtros con todavía los caminos de tierra.
¿Pero eso es, esa es la justificación de las empresas para no poner el aire acondicionado?
Es una justificación técnica y reciente. A ver, te doy un ejemplo. En Buenos Aires, que la que hay muchos que tienen con otras temperaturas, que muchos colectivos tienen aire acondicionado, también cuando se los puso, las paradas mínimas son de 4 cuadras. Acá en Resistencia normalmente son cada 2 o cada todas las cuadras en lo que es microcentro de paradas. Así no hay aire que aguante, y ni hablar de la parte de los barrios donde hacen camino de tierra y ripio, que los filtros se tapan demasiado con ese problema. Buenos Aires no lo tiene.
O sea que es una cuestión de espaciar las paradas, no de falta de inversión de los empresarios.
No, por supuesto, no. Aparte, la inversión, nosotros siempre, el Estado siempre colabora con eso. Ahora estamos trabajando en una línea de crédito para en el transcurso de este año, poder renovar 100 unidades de lo que es el área metropolitana. Ya se está trabajando con el Banco del Chaco para que sea el que financie. Se está tratando y se está hablando ya de tratar de poner con aire acondicionado. Después, sí, en la práctica hay que ver cuánto tiempo dura y si andan como tienen que andar.
Y en el caso de las licitaciones también, digamos, incorporarlo como un requisito. Ya en el Chaco es imposible pensar en unidades sin aire acondicionado, es como una tortura casi. Lo pienso pensando en el Chaco Corrientes, por ejemplo, que sí tiene aire acondicionado, que funciona y que la verdad es que se viaja mucho mejor así.
Sí, pero las paradas, por eso te digo, sí, tienen otro sistema de líneas. O sea, las paradas no están cada dos cuadras y después tenés ruta que donde el aire puede trabajar. Mm. Es lo mismo que nos pasa en el aire acondicionado. Si nosotros tenemos un aire acondicionado en una pieza y lo tenemos la puerta abierta continuamente, no nos va a enfriar.
Bueno, está bien. Es decir que hay unidades con aire acondicionado, pero no la usan, digamos.
O la usan y no se da, o sea, no. Particularmente sea una empresa que los tiene, que los funciona, pero que si le preguntas al usuario te van a decir que no, que como que no lo sienten.
Mm. Bueno, está bien. Vamos a hablar con
alguno. Sí. Te entiendo. Es algo técnico que, pero hay que readecuar las líneas y las paradas para poder que eso funcione.
Sí. Bueno, veremos.
¿Qué cuesta? Te digo porque cuesta. Nos pasó cuando hicimos la circunvalación acá al microcentro, donde mucha gente decía no, pero me queda lejos. Fueron las mayores quejas.
Sí.
Y te digo, yo particularmente que soy uno de los que más insistió en ese corredor, digo ya que, o sea, nosotros Resistencia o el Gran Resistencia ya es una ciudad grande y con el mismo centro de hace 70 años, entonces tenemos que tratar de empezar a adecuarnos a las nuevas normativas o a las nuevas funcionalidades de una ciudad grande.
Mm. Sí, y esa circunvalación va a continuar, digamos, el recorrido de los colectivos alrededor, no pasando ya por la plaza, sino alrededor.
Sí, al 300, sí. Todo es un corredor que hace una circunvalación al 300. Sí. En principio sí, igual lo tiene que tratar el Consejo Municipal acá en Resistencia para terminar de hacer la ordenanza. Mm. Están terminando, yo sé que están terminando el Plan Estratégico de Movilidad de sustentable para el microcentro, y bueno, parte de ese plan están también estos recorridos y los corredores para poder implementarlo y señalizarlo como corresponde.
Claro, sí, porque a veces falta esa señalización o sobre todo evitar que se estacione en esas calles, bueno, es como, sí, falta señalización. Frugoni, desde ya le agradecemos su tiempo, que tenga buen día.
No, por favor, muy amable, gracias.
Hablábamos con César Frugoni, el subsecretario de Transporte.